Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hace algunos días atrás di una prédica sobre que el tiempo se le acaba a Satanás. Pero ahora yo quiero darle un enfoque similar, pero hacia la iglesia. El tiempo se le acaba a la iglesia. Y vamos a irnos de inmediato al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Quiero que tenga su Biblia lista, vamos a leer varios pasajes muy importantes para poder comprender a cabalidad esta enseñanza. Y dice así, Apocalipsis capítulo 12, y busquemos el versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Aquí se está refiriendo a la iglesia. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En palabras muy simples, han renunciado a su vida. Así como cuando Cristo le dice, ¿quieres tú venir en pos de mí? ¿Cuál es la respuesta? Niégate a ti mismo. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Un pequeño contexto de esto. Dado la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y la oportunidad que le dio a la humanidad de alcanzar la vida eterna a través de la sangre de Cristo y de la victoria de Él en la cruz, el diablo sintió el impacto tremendo del poder de la palabra y de la regeneración que producía en el corazón de los hombres. Y por eso dice el versículo 11, ellos le han vencido por el poder de la sangre de Cristo y por el poder de la palabra. Ante esto, dice el verso 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué razón se van a alegrar? El macro plan de Dios es juntar los que estamos salvos y los que vamos a ser salvos en la tierra, y nos va a juntar con los que están en el cielo. Ese es el gran plan divino. Si usted lee el libro de Efesios, dice que Dios ha dispuesto a reunir las cosas que están en la tierra con las que están en el cielo. ¿Pero qué cosas? No las materiales. Usted y yo, si somos fieles. Por eso dice, alégrense cielos, porque después de la muerte de Cristo en la cruz, se logra la victoria sobre Satanás. Pero ante esta manifestación tremenda del poder de Cristo, el diablo viene a la tierra con una furia tremenda, sabiendo que el tiempo regresivo de él ha comenzado a correr. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Por qué? Sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Póngale atención a esta parte final. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Puede sentarse, hermano. Yo quisiera de alguna forma, con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, cómo quisiera despertar la conciencia de ustedes ante una verdad inminente. El Señor está cerca. Y si el diablo sabe que el tiempo se le ha acortado, y si Satanás sabe y ha caído con furia para tratar de hacer guerra, no solo contra Israel, porque este pasaje abarca no solo a Israel, porque Israel es el fruto del embarazo de aquella mujer es Israel. Y el dragón persigue y trata de perseguir a la mujer para que no se cumpla lo que Dios ha trazado. De Israel iba a nacer un niño. De Israel iba a nacer el Salvador del mundo, al cual se le iba a poner por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y su nombre Jesús, que es Jehoshua, que quiere decir Jehová es salvación. Aquella mujer que es Israel es perseguida por el dragón, y el dragón es Satanás, y trata de impedir el nacimiento. Y fue tan terrible, hermanos, y todos nosotros conocemos parte de esa historia, si usted ha leído la Biblia. Sería demasiado largo si me pongo a documentarlo exegéticamente, por eso lo describo. Cuando Cristo nació, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 3 años en todo Israel, porque él quería matar al hijo que había nacido, porque sabía que de él venía la salvación de la humanidad. Y fue terrible la mortandad que hubo en Israel. Miles y miles y miles de niños fueron sacrificados por orden del rey Herodes. El dragón quiso destruir a la mujer. Quiso destruir al fruto de su vientre, porque sabía muy bien que en el momento que Cristo naciera, habían pasado siglos y siglos y siglos, habían pasado muchos siglos, desde Adán hasta Cristo, el diablo se había cebado en la humanidad y había hecho cuanto él quería, y se concentraba la labor de atacar y de destruir de Satanás solo en Israel. Las otras naciones no participaban de todo este plan. Por eso la Biblia dice que nosotros los gentiles somos ajenos a los pactos de Dios. Nada que ver. Por eso el Antiguo Testamento simplemente tiene efectos colaterales de lo que producían los desórdenes, las desobediencias y la rebeldía de Israel. Solo eran efectos colaterales, pero el enfoque divino y el enfoque bíblico es Israel. Excepto las profecías universales tratadas en el Antiguo Testamento, atañen al resto de la humanidad. Pero en cuanto a la salvación, en cuanto al enfoque y el interés de Dios y de Satanás, es Israel. Por eso Israel ha sido perseguido de siglos y siglos. La mujer ha sido perseguida por el dragón. Y cuando ella queda embarazada, la persigue con mayor intensidad para tratar de matar y de destruirla, para que no naciera el Mesías, el famoso Mesías. Porque si él nacía, se consumaba el plan divino de salvar al hombre. Nació Jesús, y no nació donde él vivía, donde vivía José y María. Él fue, y ellos fueron por causa de un censo, hasta Belén, de donde ellos eran originarios. Pero eso era para confundir a Satanás. Por eso todos creían que Jesús era de Nazaret. No, Jesús nació en el lugar donde la profecía había dicho: y tú, Belén Efrata, de ti nacerá el Salvador del mundo. Pero todo lo prepara el plan divino. Se le ocurre al Imperio Romano levantar un censo. Así que todos tenían que ir a sus lugares de origen para empadronarse. Ese era un padrón para empadronarse. Y María ya estaba en el 9.º mes y tuvo que ir hasta Belén y qué casualidad, ¿verdad? Solo para que naciera Jesús. Y para que se cumpliera una profecía dicha 800 años antes. Para que se cumpliera exactamente. Y de ti, Belén, de ti nacerá el Salvador del mundo. Y se cumplió. Aleluya. Coincidencia. Bueno, si queremos ponerle el apodo, como muchos dicen. Apodo, ¿verdad? De Dios. Coincidencia. Pasaron 800 años y qué cabalito que tenía que ser ahí el día que María y José fueron y nace Jesús. Pero bueno, lo persigue. Y cuando se sintió burlado Herodes, porque los tres reyes magos agarraron por otro lado y ya no quisieron pasar donde él, porque él les dijo, por favor vayan y ahí me avisan dónde va a estar él para que yo también vaya y lo adore. Mentiroso, lo que él quería era matarlo. Y el ángel les dijo, váyanse por otro lado. Y se fueron por otro lado y cuando él se sintió burlado, se llenó de furia y dio una orden terrible, terrible para Israel. Y mandó a matar a todos los niños menores de 3 años. Eso usted lo puede leer en la Biblia, hermano. Y fue terrible. Pero eso también ya estaba profetizado 800 años antes. Y aquel dragón persigue. Pero Dios todo lo tenía preparado. Y aquel niño es preservado. Y aquel niño es resguardado. Y el diablo se ensaña contra Israel. Y se recuerda la diáspora hebrea, ¿verdad? Donde en el año 70 después de Cristo entra el emperador Tito, invade Jerusalén, la sitia durante 3 años y después entra al templo, destruye todo, es una mortandad horrible de judíos y todos los que sobreviven se dispersan por todo el mundo. Año 70 después de Cristo, después de ahí desaparece Israel. La tierra se lo tragó. Y se tragó la tierra para proteger a la mujer de el dragón. Pero después, ¿qué dice? ¿Qué hizo el diablo? Bueno, como vio que no pudo destruir a la mujer y al niño, ¿qué decide hacer? Léalo. ¿Qué decide hacer? ¿Perseguir a quiénes? Léalo. Ahí lo dice el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son la descendencia de ella? ¿Quiénes? Póngame atención, porque aquí hay dos grupos. Dice que ella sale a hacer guerra contra la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? Bueno, como el tiempo se me va y es lo que menos me queda. Los judíos. Acuérdense que la mujer representa a Israel. Y se va el dragón a hacer guerra contra la descendencia. Mis queridos hermanos, desde el año 70 los judíos han sido perseguidos durante miles de años. Ellos tuvieron que esconderse en el mundo y por eso la tierra se traga a Israel para protegerla, porque si estuvieran concentrados como nación, los destruye, los aplasta. Y se fue a hacer guerra. Si hay un pueblo perseguido, masacrado, como se dice, vilipendiado, pisoteado y todo lo que usted puede imaginarse, es Israel. Durante siglos. Anduvieron errantes por todo el mundo, por eso dice que la tierra se lo tragó para proteger a la mujer. La tierra se la tragó. Y los judíos, por eso ellos hacían lo que se le llamaba los guetos hebreos, donde eran pequeñas comunidades, donde vivían solo judíos. Por eso es un milagro, hermano, ya lo he explicado otras veces, pero no me quiero desviar mucho en esto. Preservar una nación con costumbres, tradiciones, cultura, idioma, fe, durante 1900 años, eso es imposible para los hombres, pero para Dios no. Y la tierra se tragó para proteger a la mujer, Israel. Pero dice que la guerra no era solo contra ella, ¿con quiénes más? Descendencia de ella. ¿Pero quiénes más? Y los que guardan los mandamientos de Dios, ¿y qué? Y tienen, este es el segundo grupo, ¿quiénes son? Los que tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo, póngame atención. Este es el segundo grupo. La primera son los descendientes de ella que guardan los mandamientos y los que guardan los mandamientos de Jesucristo, que es la iglesia. La persecución del diablo entonces estaba enfocada en dos puntos importantísimos. Uno, Israel. Dos, la iglesia. Y desde entonces, hermanos, Israel ha sido perseguido durante 1948 años y la iglesia ha sido masacrada durante siglos y siglos. Durante 324 años, el Imperio Romano masacró e hizo lo que quiso contra la iglesia de Jesucristo. Hasta que apareció Constantino, modificó la estructura, pero la persecución sigue. Pero no es el enfoque de esta enseñanza. ¿Por qué explico todos estos aspectos históricos? Para despertar su atención, hermanos. El diablo sigue persiguiendo a Israel. Dios le ha permitido en el año 1948 que apareciera de nuevo la mujer, Israel. De nuevo es nación. Durante 2000 años casi no fue nación. Pero en el año 1948, Dios permite que vuelva a surgir lo que había desaparecido. Pero es, ¿por qué? Porque el tiempo de la iglesia se está acortando. La aparición de Israel, hermanos, debería de preocuparnos a cada uno de nosotros. Porque la aparición de Israel en la historia de la humanidad significa que su tiempo, mi querido hermano, mi tiempo como iglesia, se está acabando. Es el tiempo del traslape, donde la iglesia le da de nuevo a Israel las responsabilidades de la palabra y la iglesia desaparece. Óigame bien. Y hace apenas 73 años que Israel nació de nuevo. Apenas 73 años. ¿Cuánto tiempo nos falta? No lo sé. Pero que el tiempo está corto, está corto. Antes que apareciera Israel, podíamos decir, a saber cuántos años faltan. Saber cuánto para que el Señor venga. Porque mientras no apareciera Israel, el tiempo de los gentiles no se terminaba. Pero en el momento que aparece Israel y Dios permite que se cumpla de nuevo la profecía, que Dios regresaba a Israel, a su tierra, a su nación, a su país, increíble. Y allá aparecieron judíos por todos lados, hablando hebreo, creyendo en la ley de Dios, confiando en el Dios de los ejércitos. Aparece Israel y Dios los defiende con mano poderosa como usted no tiene idea. Hasta el día de hoy, hermanos, Israel es casi del tamaño de Belice. Así como usted me oye, Israel es una nación chiquitita, pero es una potencia económica. Es una potencia agrícola, es una potencia científica. Esa pequeña nación hace temblar a los árabes. Los árabes son millones y millones que los rodean. Y es la única nación que tiene derechos nucleares en ese lugar. Es una potencia, pero es chiquitita. Ahora uno se pregunta, ¿y cómo es posible que una nación tan chiquitita tenga todo ese gran poder? ¿Por qué? ¿Casualidad también? ¿Así será? Es que tiene de su lado al Dios eterno. Es que Israel, hermanos, es una demostración perfecta que mi Dios es vivo y real. Y que lo que este bendito libro contiene no son leyendas, sino es historia y hechos y profecías reales. A usted y a mí, hermanos, nos debería de preocupar que Israel ya exista, porque el tiempo de la iglesia se está terminando. Cuando la iglesia sea raptada, comienza la 70 semana de Daniel que quedó pendiente allá en el Antiguo Testamento. Solo se han cumplido 69 semanas y fue interrumpido por el nacimiento de Jesucristo y por la muerte de Él, que significa el inicio de la iglesia. El hecho de que Israel surja comienza el tiempo regresivo para la iglesia. ¿Por qué es importante esto? Hermano, a mí me sorprende cómo se han multiplicado iglesias. A mí me sorprende cómo el Evangelio, y eso es parte de la profecía, el Evangelio se está predicando por todos lados, por todos los medios, de muchas maneras y de muchas formas. La Biblia ha sido traducida a más idiomas que cualquier otro libro en el mundo haya existido. No hay libro en el mundo que supere los idiomas a los cuales la Biblia ha sido traducida. Y el Señor advirtió y dijo que este Evangelio iba a ser predicado a todo el mundo. El mundo ya no ignora de Jesús. El mundo ya no ignora de Israel. El mundo ya no ignora de Sodoma y de Gomorra. El mundo no ignora el contenido de las Sagradas Escrituras. Y el endurecimiento de la humanidad cada día es peor. Y ante el conocimiento de las normas divinas, el corazón del hombre se ha endurecido y han levantado leyes que contradicen la palabra de Dios. La degeneración moral, espiritual, que hay en el mundo, hermanos, es terrible. Eso de los casamientos entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, adopciones de niños por matrimonios gays, es la aberración más grande que usted pueda imaginar. Pero esto es la contraofensiva satánica contra la palabra de Dios. Es el ataque de Satanás contra Dios y contra la iglesia. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia moderna? No tiene problemas porque se han hecho al mundo. No tiene problemas porque se ha asociado con el mundo. La iglesia cristiana cada día se parece más al mundo que a la iglesia que Dios llamó. El celo de ellos es tan pobre y paupérrimo que ya no produce ningún impacto de cambio. Hay muchos cristianos que es muy difícil hacer diferencia entre ellos y un impío. Hablan igual, buscan lo mismo, las mismas costumbres, las mismas tradiciones, celebran fiestas paganas y mundanas, hacen igual lo que el mundo hace, eso ellos hacen. Celebrando a San Valentín, celebrando a Santa Claus, celebrando a qué sé yo qué más santos. ¿Hacen lo mismo que los demás? ¿Qué diferencia hay, hermano? Ese es uno de los éxitos más grandes que Satanás ha tenido. Permitió que el Evangelio entrara en el mundo, pero lo que él hizo fue mundanalizar el Evangelio. Entonces ya no hay diferencia. Se visten igual, hablan igual, caminan igual, practican lo mismo. Imagínense, hermanos, que hay iglesias cristianas, entre comillas, que celebran Halloween. Así como usted me oye, ¿y usted sabe qué es Halloween? Es el día de las brujas. Es la celebración del día de las brujas. Por eso es que se visten con máscaras grotescas, se visten de monstruos, y ahí andan iglesias celebrando eso. Les ponen telas de arañas en las iglesias y lo celebran dentro de la casa de Dios. son herejes, perversos. Pero vaya a ver el montón de cristianos siguiendo la misma línea. Incluso hay unos verdaderos hijos del diablo que desde el púlpito dicen: ¿y qué malo hay de que los niños se disfracen y anden pidiendo dulces? Es una manera de poder tener momentos de solaz, esparcimiento. Pues si mi hijo quiere dulces, o mi vecino quiere dulces, ¿por qué tiene que esperar al día de Halloween? Yo se lo voy a regalar el día que llegue. Mire, usted tiene dulces. Bien, mijo, ¿cuánto querés? ¿Y por qué tengo que esperar a que se celebre una celebración pagana, eminentemente pagana? Sí, sacan arañas, sacan monstruos, se ponen unas máscaras horribles y todo, y todos felices. Celebrando la Pascua. ¿Cómo se llama ese San qué? El gordo de rojo. ¿Cómo? Santa Claus. Y las iglesias le ponen un árbol y le ponen adornos por aquí, por allá. Hermanos, en sus casas. ¿Y sabe usted que eso son celebraciones paganas que vienen de muchos siglos atrás? Que las sacerdotisas allá en Noruega, porque de ahí nace. Por eso es que Santa Claus viene de áreas de nieve y de todo eso, y de trineos, porque es de los nórdicos. Se metían debajo de árboles frondosos y ahí colgaban regalos de los árboles, pero eran actos de brujería. Eran paganos. Y ya viene el montón de, ¿qué diría yo? Imitadores, perdón lo que voy a decir, no sé si usted lo haga, pero si lo hace, espero que Dios le abra los ojos para que entienda, hermanos, el montón de ignorantes que por desconocer estos antecedentes históricos diabólicos, lo hacen, hermano. Y lo mismo dentro de las iglesias. ¿Sabe qué razón tenía el Señor Jesús cuando dijo un día: cuando ustedes vean que la abominación desoladora está en el altar de Dios, huyan, porque la venida del Señor está cerca? ¿Cuál es ahora el altar de Dios? La iglesia de Jesucristo. ¿Y qué ha hecho el diablo? Ha metido ahí costumbres paganas, costumbres mundanas. Ha metido allí, han sacrificado allí las costumbres. ¿Sabe usted que hay iglesias, hermanos, evangélicas, que hay fines de semana que se convierten en verdaderos nightclubs, solo que no toman cerveza? Pero sacan humo, ponen rock pesado y ahí están danzando y bailando y todo, puro imitando. Digo yo, qué tristeza. ¿Será que Jesucristo no les alegra el corazón? Yo no necesito de todas esas tonterías para estar feliz, es que Cristo llena mi corazón. El que tiene a Cristo no tiene por qué andar imitando basuras del mundo para reproducir a los jóvenes un ambiente donde se sientan felices. ¡Qué tristeza, hermano! ¡Qué tristeza, por Dios santo! El apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo que regocijaos. ¿Alguna vez Cristo anduvo haciendo ese tipo de espectáculos para atraer a los jóvenes, para atraer a qué nombre? En el afán de querer multiplicar la gente, no tanto para ser salvo, sino para sacarle más dinero, para obtener mejores beneficios. Porque acuérdese que una iglesia, entre más grande sea el número, mayor será la ofrenda y los diezmos. Aquí, gracias a Dios, no buscamos eso de usted. Lo único que buscamos es su alma. el diezmo y las ofrendas, usted lo entenderá en su momento que son responsabilidades personales hacia Dios. No son imposiciones nuestras. Si usted quiere ofrendar, amén. Y si usted quiere diezmar, amén. Pero yo no se lo voy a andar fiscalizando. Hay iglesias que lo primero que le preguntan, ¿dónde trabaja? ¿Cuánto gana? ¡Hala, hombre! A mí no me interesa cuánto gana ni dónde vive. Lo que me interesa es que usted sea salvo. Y por eso le digo la verdad así cruda, tal y como es. De tal forma que el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora, si usted no quiere oír y dice, no, yo siento que sus hermanos son exagerados. No, yo quiero, pues, hermano, como lo he dicho otras veces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 puertas por donde puede salir. No se sienta obligado a estar aquí. ¿No le gusta este evangelio? Así lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Qué dijo? Vaya. ¿Sabe qué es lo tremendo? Por más que los echamos, no se van los hermanos. Digo, ¿por qué será? Es que no andamos buscando nada suyo. Lo único que a mí me interesa de usted es su alma. Y por eso me interesa que usted conozca la verdad. Y la verdad lo va a hacer ¿qué? Libre. Que sus ojos sean abiertos, que sus sentidos sean abiertos, que usted comprenda lo que Dios pide de usted, no lo que pide una religión ni una organización. Y quiero que entienda, avivando la fe no salva a nadie, pero el evangelio que predicamos sí lo puede salvar. Y dice el Señor aquí, que el diablo, el dragón, vino a hacer guerra contra la mujer que es Israel y contra todos los que guardan el testimonio de Jesucristo en sus vidas. El tiempo está corto, hermanos. Se le termina el tiempo a la iglesia. Se le termina el tiempo a la época de los gentiles. La época de los gentiles comenzó con la resurrección de Cristo. Se detuvo el tiempo con Israel, se detuvo el tiempo. Por eso Dios lo esconde en el mundo, porque el tiempo de Israel quedó parado. Dios paró el cronómetro de su juicio contra su pueblo y abrió el cronómetro de la iglesia de Jesucristo, conformada por gentiles y judíos. Yo quiero decirle, hermano, en el momento que Cristo rapte su iglesia, se detiene el cronómetro de la iglesia y se abre de nuevo el cronómetro de Israel. Pero ya no tenemos nada que ver nosotros. Pero el tiempo se le agota, hermano. Es tiempo que usted se preocupe. Si hay cosas que ordenar, por favor, ordénelas en su vida. Si hay cosas que usted tiene que cambiar y que usted sabe que no están bien en su vida, yo le recomiendo, hermanos, por favor, póngale sentido. Hay una parábola conocida por todos, muy conocida. Pero antes, busquemos ahí en Segunda de Pedro. ¿Ya lo tiene? Segunda de Pedro, capítulo 3. Amén. Y dice el verso 9, segunda de Pedro 3:9. El Señor, ¿cómo dice? No retarda su promesa. No se engañe, hermanos, como algunos. Es que hace tanto tiempo que se viene diciendo, y no hay manera que venga el Señor. Ey, tranquilo. El Señor no retarda su promesa, según que algunos lo tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero siga leyendo. Pero el día del Señor, ¿qué? Vendrá, ¿cómo? Como ladrón en la noche. ¿Y por qué dice como ladrón en la noche? Lo he explicado esto otras veces, ¿verdad? Si algún día un ladrón quiere ir a robarle a su casa, ni modo que le va a dejar una notita. Querido vecino, le comento que el día de mañana a las 10 de la noche voy a llegar a robarle. ¿Así lo haría? Suena cómico, ¿verdad? Pues es exactamente igual, hermano. Cuando usted amanece al día siguiente, ve, ¿y la bicicleta que estaba aquí? ¿Y las ollas que tenía acá? ¿Y lo que estaba colgado en el alambre, la ropa, desapareció? ¿En qué momento? Ni cuenta se dio. Así vendrá el Señor. Porque el día del Señor vendrá. ¿Y vendrá cómo? Como ladrón de noche, cuando nadie lo espere, cuando todos estén tranquilos, cuando nadie esté pensando, ¿y será que va a venir el Señor? ¿Y será? Miren, hermanos, hay una iglesia descuidada, hay una iglesia despistada, hay una iglesia que se llama cristiana, pero ha perdido la razón y la orientación. Miles y millones de cristianos en el mundo creen las mentiras que les predican y creen que a través de esa mentira van a ser salvos. Hay una sola verdad, y es esta. Hay un solo camino, y es este. Y si alguien le predica un evangelio que no esté contenido en este sagrado libro, mándelo para afuera. Si lo que a usted le están predicando, hermanos, no está fundamentado en este sagrado libro, que Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? Nunca. Nunca, hermano. Así que si viene alguien predicándole un evangelio que no está fundamentado en esta verdad, pues, hermano, le están dando, perdón la expresión, atolito con el dedo. Lo están engañando. Así de sencillo. Lo están engañando. Y es que el engaño es sutil. Es algo así como la diabetes. ¿Sabe usted que el cuerpo, una de las cosas que le encanta es el azúcar? Le encanta. Yo sé que ahorita pues ya hay varios que se han tratado de meter en la cabeza, no tengo que tomar cosas dulces porque son malas. No debo de comer cosas dulces, pero cuando sienten, ahí van. Hay algunos que hasta a escondidas se los comen. Y yo me pregunto, ¿y a escondidas de quién? Si el que se está haciendo daño es él. Así escondida, ahí tienen sus dulcitos metidos debajo de la almohada, o allá van escondidos, o se van a meter al baño, y ahí se lo comen rapidito para que no... ¿Y de quién se esconden si el daño se lo está haciendo él? Un hermano que tenía problemas con la diabetes, se murió de eso. Un día le saludo y cuando lo apreto, me dolió. Y digo, bueno, ¿y usted qué tiene ahí? Y así estaba, miren, hermanos, flaco, delgado, por la diabetes. Y cuando yo llego y lo saludo, ¿qué tal, hermano? Me lastimó el pecho porque me apretó duro él. Y yo digo, ¿y usted qué tiene ahí? En una bolsita, un morralito de esos en miniatura, una Coca-Cola. Así como me oye, no le miento. Murió de diabetes. El pecado así es, hermanos. El pecado es dulce, es agradable. Y si a usted le están diciendo, le están predicando un evangelio donde va envuelto de chocolate y va envuelto de dulce y anda, usted se lo come, ¿verdad? Y se lo traga, sí, qué rico. Sí, aunque los hermanitos aquí son medio carnalitos, pero el evangelio está bonito. Le va a dar diabetes espiritual. Hay muchos diabéticos espirituales que les gusta que les endulcen, ¿verdad que así dice? Endulzan la lengua para engañarlos. Yo prefiero quitarle todo lo dulce, aunque parezca amargo, pero yo le puedo asegurar, lo va a sanar. Prefiero que coma un evangelio sin dulces y que pueda usted percibir la verdad que hay en él, porque de lo contrario, morirá. Así de simple. Y hermanos, dice acá, pero el Señor no retarda su promesa. Verso 10, pero el día del Señor, ¿qué dice? Vendrá,
y vendrá como ladrón de noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, y serán quemadas. Y óigame, ahora lea conmigo fuerte. ¿Qué sigue diciendo? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? ¿Cómo? En santa y piadosa manera de vivir. ¿Entendió cuál es el consejo del Espíritu aquí? Si usted cree que estas cosas se van a cumplir, entonces esfuércese por llevar una vida recta. Entonces esfuércese, hermano, porque no le estoy mintiendo. Entonces preocúpese. Si hay problemas en su vida, hay problemas en su hogar, hay problemas en su corazón, hay problemas de conducta, hay problemas de pensamientos, hay problemas de prácticas, hay prisiones y esclavitudes que usted no sale y hace tanto tiempo que viene luchando y sigue cayendo en lo mismo, yo le sugiero, apresúrese. Israel para mí es una señal de que el tiempo se acaba. Si no estuviera Israel, yo diría, hermanos, tenemos tiempito todavía. Démonos una larga por ahí. Pero desde que Israel apareció, hermanos, el cronómetro está por apacharse. El tiempo de los gentiles se está terminando. Y la oportunidad para que usted sea salvo se termina. Porque el día que Cristo venga y arrebate su iglesia, se terminó la oportunidad. Hay una parábola, y usted la puede leer, y muchos la conocen, la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 estaban vestidas de bodas. Las 10 esperaban al novio. Las 10 tenían un depósito que se llama lámpara. Pero de esas 10, solo 5 tenían aceite. ¿Y 5? ¿Qué pasa? No tenían. Y estaban vestidas. Y creían en Jesús. Porque si no, no hubieran estado esperándolo. Creían en Jesús. Y estaban vestidas de boda. Y tenían su recipiente. Con la única y terrible diferencia. Que 5 tenían aceite y las otras 5 no. Hermano, usted puede estar creyendo en que Cristo viene, usted puede estar creyendo en las Sagradas Escrituras, pero no se ha preocupado, hermano, por llenar su lámpara con el Espíritu Santo, que es el único poder que tenemos para resistirnos al pecado. Por eso hay muchos creyentes con sus vestidos manchados. Sí, están vestidos de boda, pero sus vestidos están manchados. Manchados de ira, manchados de amargura, manchados de celos, manchados de pecados ocultos, manchados de tantas cosas que están admitiendo en su vida. Están vestidos de bodas y dicen que esperan al Señor y Él va a aparecer dentro de poquito. Pero Él vendrá como ladrón. ¿Por qué no revisa, hermano, cómo está? Porque dice que el Señor cuando venga, las 5 vírgenes que están despiertas oirán la voz y saldrán corriendo. Y en medio de la oscuridad no se van a perder, porque sus lámparas tienen fuego, sus lámparas tienen aceite y tienen la llama encendida y pueden ir viendo perfectamente el camino para llegar donde está el novio. El problema es cuando oyeron las 5 que estaban dormidas y tenían sus lámparas vacías, quisieron levantarse y correr, pero no sabían a dónde ir porque no tenía aceite. Y les gritaron a las otras 5, por favor, dennos de su aceite, dennos un poquito. No podemos. Vayan a aquel que se lo puede dar. Pero era muy tarde. Se había terminado La tienda se había cerrado y ya no se podía dar más aceite a nadie. Había llegado el fin de los gentiles y comenzaba el período de Israel. ¿Ya revisó cómo está su vestidura? ¿Ya revisó cómo está su lámpara? ¿Tiene o no tiene aceite? ¿Le importa o no le importa? Hermano, yo no sé cuál va a ser su reacción después de esta enseñanza. Yo no sé cuál va a ser, si van a haber cambios, si se va a preocupar o no se va a preocupar, o vuelve a entrar a la misma costumbre de siempre, a ser la misma persona, a tolerar los mismos males, a aceptarse así como es. Solo que quiero decirle que usted se aceptará así, pero Cristo no lo acepta así. Porque hay un modelo que debe de llenar la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Usted puede inventarse cualquier cosa. No, si es que el Señor dijo, el que cree en el Señor será salvo. Amén. Ese es el primer paso. Pero usted tiene que cumplir lo que el Señor Jesús dijo a través del apóstol Pablo. Y dice que los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos como conformes a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Así que no es simplemente decir yo acepto y ahí se acabó. ¿Se parece su conducta a la de Jesús? Usted de aquellas personas amargadas, resentidas, violentas, agresivas, pero es cristiano. Es una persona vanidosa. Una persona que vive de la apariencia. Es mentirosa. Falta de sinceridad y honestidad, vive una vida de hipocresías y de apariencias. Pero usted se acepta así. Lo que no le he preguntado al Señor es si Él la acepta a usted así. Porque hay una talla que dar. Y esa ya no la establezco yo, ni tampoco es el capricho mío, no, hermano. Usted preocúpese, porque la medida de la estatura, de la plenitud, lo registra la palabra. Por eso el apóstol Santiago lo dice de esta forma: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe a través de lo que yo hago, de lo que yo soy. Es que la obra, la fe, no es simplemente un concepto, ni mucho menos una filosofía. La fe es vida, es poder, es cambio. Yo tengo que traducir lo que yo creo en hechos. Si yo solo me lo meto al cerebro y nunca lo transformo en hechos, sencillamente me estoy engañando. Y el día del juicio será peor el juicio contra mí, porque yo pequé con conocimiento. Mejor, dice, les hubiera sido no haber conocido nunca la verdad, sino que después de haberla conocido regresan al mismo mundo. No, hermano. El tiempo se acaba. Israel ya está presente. Falsos cristos surgen por todos lados. La iglesia ha perdido poder. El amor se ha enfriado y por eso vemos cosas groseras y espantosas en el mundo. Guerras, rumores de guerras. Solo de apretar un botón y se puede convertir este mundo en una catástrofe universal, porque hay un loco invadiendo otro país que simplemente se le antojó hacerlo y tiene el poder en sus manos solo de apachar un botón y activar una tercera guerra mundial que sería el caos universal. ¿No estoy exagerando? ¿O estoy exagerando? No. Así están temblando todas las naciones, porque este loco dice en cualquier momento, pues yo puedo también amenazar Occidente, solo de apachar un botón. Todas sus ojivas nucleares están ya en alerta máxima. Solo es una orden, y este mundo se vuelve un caos. Pero eso ya lo dijo el Señor, a mí no me aflige eso. A mí no me preocupa. No, cada día que amanece digo, Señor, quizás hoy tú vengas. Prepárame, Señor. Quiero estar listo. Ayúdame, Señor, a corregir lo deficiente en mí. Ayúdame, Señor, a lavar lo que esté sucio, Pero sobre todo, Señor, llena mi copa con tu poder. Eso me va a dar discernimiento, me va a dar capacidad, me va a dar poder. El tiempo se agota, también para la iglesia. Pero suena muy general para la iglesia. Se agota para ti, para ti. Para cada uno de los que me están oyendo, estén presentes aquí o me estás oyendo a través del internet. El tiempo se te acaba a ti. El tiempo se le acaba para los gentiles. Israel ya está presente en el escenario y solo es que comience y se active la venida de Jesús. ¿Estás preparado? Es tiempo de velar. No es tiempo de vagar ni de divagar. Es tiempo de ponerle todo el sentido, hermano. E insisto, y se lo voy a insistir las veces que sea necesario, Israel ya está ahí. El tiempo de los gentiles se está acabando. Estamos tan cerca como usted no tiene idea. Que Dios nos ayude. Por favor, vaya a revisar su vestidura. Revise cómo está su copa. ¿Está llena de aceite? ¿Cómo estará su lámpara? Por favor, es tiempo de velar. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.